Vamos ya con la tertulia y antes de nada damos la bienvenida a los invitados que hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, Iñaki Antigüedad y Joseba Aguirrechea. ¿Algún envío ahí?
Ahí, uno soy Eren.
Alguno va ahí.
Bueno, empezamos desde Madrid, si os parece, porque el PSOE y el Partido Popular pasaban esta semana el rodillo sobre diversas iniciativas en torno al respeto al derecho a decidir. Y eso ha provocado, bueno, provocaba esta semana, bueno, una ruptura bastante histórica entre el PSC y el PSOE. Era la primera vez que el Partido Socialista Catalán, bueno, pues votaba en una dirección contraria a la que hacía el PSOE. Bastantes problemas para Rubalcaba. Ahí Carmen Chacón, bueno, pues se desvinculaba, eso sí, todos los demás congresistas, diputados del PSC, sí que votaban bueno, pues a favor de esa iniciativa que estaba respaldada por CiU, por Iniciativa per Catalunya. Bueno, sobre esta crisis interna, sobre esta crisis entre el PSC y el PSOE, os quería preguntar, empezar por ahí. Y, o sea, si te parece, primero te pido a ti la opinión, ya que andas por esos lares.
Bueno, pues evidentemente no fue una sorpresa, era algo ya, digamos que televisado, ¿no? Y en ese sentido, yo le pregunté a una diputada catalana y le dije, ¿tú a quién vas a obedecer hoy? Y me respondió, yo me afilié al PSC y en mis carné sigue poniendo que estoy afiliada al PSC. Y bueno, con esa respuesta yo creo que dijo bastante, en el sentido de que, bueno, al fin y al cabo de todos los diputados del PSC fue Carme Chacón la única que no obedeció a Pera Navarro, ¿no? Es decir, en el sentido de que ahora el PSOE va a multar a todos los diputados del PSC que votaron en contra de la opinión del PSOE, en cambio el PSC no va a multar a Carme Chacón, parece ser, por haberse saltado esa opinión, ¿no? Y las cuestiones de las lealtades en política, al fin y al cabo, deben de estar basadas en la conciencia, sin duda alguna. Y así como en otra serie de cuestiones más íntimas, ¿no? Como el aborto, la eutanasia, etcétera, que se ha apelado incluso a la libertad de conciencia en algunos partidos políticos y se les ha dejado, pues estas cuestiones también son bastante de conciencia, independientemente de la opinión que pueda tener en el cual estás englobado, ¿no? Y digo esto porque al fin y al cabo cuando a mí esta diputada me dijo que ella estaba afiliada al PSC, lo que me estaba diciendo es que su obediencia se la debe al partido al que está. Y así mismo también me decía que el PSC no es el PSOE y que en su momento, en la representación aquella que se hizo del socialismo catalán a partir de la transición, pues hay que entender también que el PSC es la unión de una serie de corrientes que había, porque había también otra serie de alternativas, y hacen una especie de pacto con el PSOE, ¿no? Y el PSOE acepta que sus representantes en Cataluña sea el PSC. Hombre, en ese sentido, el PSC tiene una autonomía o tiene una autoridad propia, entre otras cosas, porque la decisión que ha tomado era una decisión que el PSC no podía no tomar esa decisión. Y evidentemente la fractura que pudiera producirse también la tiene que medir el PSOE. Porque por mucho que ahora los grandes varones estén pidiendo a Rubalcaba a sangre y que busque fórmulas de ruptura, ya me dirás a mí el PSOE qué futuro puede tener sin los votos del PSC. Por lo tanto, aquí es una especie de necesidad mutua. Y sí es verdad también que el posicionamiento de Carme Chacón, independientemente de que conscientemente ella no estuviera de acuerdo con la decisión de la ejecutiva del PSC, estratégicamente también creo que era una forma de situarse fuera, seguramente, del PSC, pero posicionándose como alternativa a Rubalcaba en un futuro no muy lejano.
Iñaki.
Sí, bueno, yo creo que esto que ahora algunos llaman el cisma, la ruptura, que, bueno, no sé hasta qué punto finalmente será, ¿no? Tiene toda la pinta, pero bueno, yo creo que es algo que tenía que pasar, ¿no? Desde la lógica, pues tiene que pasar cuando uno, sin hacer un seguimiento cotidiano de lo que es la política en Cataluña, ¿no? Pero cuando un poco la memoria histórica empiezas a ver, ¿no? Desde la época del Estatut, las fricciones que hubo, ¿no? Y ya los últimos tiempos, a partir de la diada del año pasado, ¿no? De septiembre del 2012, ese poco, no sé si vuelco, si por lo menos pisar el acelerador que se ha dado en la política catalana, ¿no? Con todo el tema del soberanismo, de un nuevo Estado en Europa, en palabras de uno, o de infraestructuras, de estructuras de Estado, ¿no?, que continuamente dice Artur Mas. Entonces, ahí se veían venir esas divergencias entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Catalán, ¿no? Hace escasamente, no sé si mes y medio así, también hubo, pero es curioso, ¿no?, si lo comparamos con lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados, lo que ahora voy a decir pasó en el Parlamento, ¿no? Cinco diputados del PSC rompieron la disciplina de voto, pero la rompieron porque en aquel caso el Pere Navarro, ¿no?, el líder del PSC, había, digamos, establecido como disciplina el no votar a favor de aquella propuesta que iba avalada por ICV, CiU y Esquerra Republicana en torno al derecho a decidir de la sociedad catalana, ¿no? Entonces allí fueron cinco díscolos los que rompe la disciplina de voto y ahora son, digamos, los 13, quitando a Carmen Chacó, los 13 del PSC, los que sigue la disciplina del PSC en contra de la disciplina del PSOE, ¿no? Entonces yo creo que es una adecuación a la nueva situación. Yo creo que tarde o temprano tenía que pasar, y tarde o temprano tendrá que pasar algo similar con el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Socialista de Navarra, ¿no? Tarde o temprano tendrán que volver a aquella situación del 78, cuando, yo me acuerdo, iban con una pancarta en la mano por Iruña, cuando eran Partido Socialista de Euskadi, con el derecho a la autodeterminación escrito, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que el PSOE tiene una papeleta gorda. Ayer leía, creo que era así rápido, ¿verdad?, pero me parece que era el secretario, bueno, el responsable o el líder, vamos a decir, del Partido Socialista en Extremadura, decía que el Partido Socialista Obrero Español nunca puede perder la E, ¿no? Y entonces dices, bueno, no basta con decir, y eso está pasando con una cierta frecuencia en los últimos momentos, ¿no? Los últimos momentos, quiero decir, en los últimos tiempos, ¿no? Que cuando estás con alguien del PSOE, estás o oyes a alguien y sale el tema de Cataluña, el tema Euskal Herria, te dice, no, nosotros somos federalistas. Y dices, a ver, que es federalista no es cuando está obligado a decir lo que es, sino en el día a día se observa cómo tú realmente entiendes un Estado plurinacional, aunque sea desde la óptica estatal, catalista de ellos, ¿no? En ese sentido, si bien estos días han estado diciendo que han hablado sobre todo de la ruptura entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC, hay quien hace una lectura desde otro punto de vista, que a mí me parece más coherente. Lo que realmente se ha visto en la votación esa del Congreso es que hay una línea roja, ahora que están tan de moda, hay una línea roja donde por un lado han quedado el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y UPyD, ¿no? Es decir, los de la Una España Grande y Libre, sean de izquierda, sean de derecha, me da igual, pero los que ante todo anteponen esa visión del Estado, aunque luego algunos pongan después de la coma lo de federalista en pequeño, ¿no?, en Times New Roman 4. Y por otro lado han quedado todos aquellos que, estando más o menos de acuerdo con las ideas soberanistas, pero entienden que el derecho a decidir de las nacionalidades históricas es algo que está ahí, es algo que no resolvió la primera transición y que tarde o temprano se tendrá que resolver por H o por B.
Bueno, hablabas de que...
Solamente una cosita. Yo
sí, quiero, sí, vais, sí,
al hilo de lo que decía, sí, Iñaki ahora, el otro día le leía, bueno, no lo sabía, pero me volví a recordar, Iñaki Anasagasti, que tiene un artículo que escribí allá por el 77, Ernest Lluch fue precisamente el portavoz del PSC, el primer portavoz del PSC en el Congreso, porque el PSC tenía grupo propio, y los socialistas vascos también tenían su propio grupo propio, y el portavoz era Solchaga. Como Navarro, evidentemente. Y hoy en día ni los navarros están integrados en el grupo de los socialistas vascos y casi ni los socialistas vascos tienen grupo, y por mucho que lo diga Iñaki, me da la sensación de que los socialistas vascos no sé si van a dar ese cisma al cual decía. Porque como dice Rubalcaba, el otro día decía, los socialistas catalanes piensan que Cataluña tiene derecho a decidir, nosotros no. Creo que los socialistas vascos estén incluidos en el nosotros.
Sí, sobre eso os quería preguntar, Iñaki, no sé qué opinas, porque hablabas de que tendrán que volver a esas posturas o ese discurso del 78. Ayer escuchábamos a Roberto Jiménez, que él es radicalmente contrario a que Navarra decida su futuro, radicalmente contrario. Bueno, se refería a la postura del PSC y Idoia Mendia también decía que ya no se imagina a Patxi López o a los miembros del PSOE en Madrid rompiendo la disciplina de voto y votando en contra del PSOE, en algo de ese sentido.
Cuando decía lo de tendrán que volver, lo hacía como un ejercicio de lógica, ¿no? De viendo, así como estamos o podemos hablar de un nuevo tiempo en Cataluña, ¿no? Los nuevos tiempos no son de un día a otro, son transiciones, ¿no? Aquí también, pues hablamos de un nuevo tiempo, hace ya un par de años, ¿no? En sentido, desde la lógica de uno, cómo entiende que tienen que ir, que tienen, que deberían ir las cosas, dice, tarde o temprano, el Partido Socialista, sea el Navarro, sea el Euskadi, sean los dos, tendrán que, de alguna forma, acomodarse a la nueva situación y, además, tienen un enganche ideológico fácil, que es lo que han sido hasta que dejaron de serlo, ¿no? En ese sentido, no, en absoluto me estaba refiriendo a que, y además tenía en mente y tengo por aquí escrito, ¿no? Porque ayer apunté lo de lo que había dicho está ido ya Mendía, ¿no? Lo de no imagino. No imagino, claro, es que con personas de lo que es ahora la dirección política en Navarra, en el PSN, o la dirección política en Euskadi, en el PSE, yo creo que es poco pensable esa no vuelta atrás, sino esa recuperación de lo que fueron las bases ideológicas, por lo menos en los temas relativos al derecho a decidir, ¿no? Hace escasamente, no sé, 3 semanas, 2 semanas, que ha sido el Congreso del PSE, y aunque había habido algunas propuestas por parte de algunos de los militantes en el sentido de encarar claramente un debate como buena parte de la sociedad vasca está demandando, en el sentido de decir, vamos a hablar del derecho a decidir, vamos a hablar de cómo se articula, pues eso se tiró para atrás, ¿no? Y en el caso del PSN, pues ya se ha visto también en su Congreso que había a Roberto Jiménez le salió digamos, una alternativa, ¿no? Por otro lado, más abierta, más tal, y también al final pues salió lo que salió. En ese sentido, me refería en el terreno de las hipótesis a que deberían estos dos partidos, que en su momento fueron uno, pues tener una actitud, entendería, sin evidentemente, sin renunciar a lo que son sus raíces federalistas, pero de un federalismo, joder, del día a día, ¿no? De cuando me aprietan digo que soy federalista y mientras tanto soy más uno grande y libre que otra cosa, ¿no? Yo creo que la izquierda en general, y esto también vale para determinados sectores de lo que es ese conglomerado de izquierda plural en el Congreso, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que el primer día que entré en esa Santa Cámara, que fue el tema de previo, el día anterior a lo de jurar, por imperativo legal, obviamente, estuvimos haciendo el papeleo de las credenciales y en aquel momento que a la gente era mayor, yo creo que solo se nos acercaba a los notarios que nos tenían que dar los papeles para firmar y explicarnos las cosas, y además en un plan muy bueno, tengo que decirlo, pero a nivel de diputados, los únicos que en aquel momento, aparte, digamos, de los vascos, ¿no? Que ya nos conocemos de antes, ¿no? Pero del ámbito de fuera, por entendernos, del Ebro hacia abajo, pues fueron precisamente las personas del PSC. No todas, pero algunas las que vinieron, dijo, oye, mira, yo soy tal, incluso estuvimos tomando un café juntos. Eso el primer día que yo entré al Congreso de los Diputados. Vinieron también algunos del grupo de izquierda plural, bueno, que tiene un nombre más largo que otra cosa, pero otros nunca jamás vinieron. Quiere decir que la izquierda, no solamente la izquierda, vamos a decir, entre comillas, que acochenartean del PSOE, sino la izquierda esa agrupada en torno a Cayo Lara, también hay mucha gente que tendría que hacer una reflexión sobre qué es un Estado plurinacional, qué es hoy por hoy en el siglo XXI, en el 2013, qué es el derecho a decidir, que por mucho que diga Idoia Mendia esto o lo otro, el derecho a decidir no es la independencia, el derecho a decidir es derecho a decidir. Y entonces uno puede decidir una cosa u otra, pero la discusión fundamental ahora, y la marragorría que decía antes que se está viendo más clara, es la de si estás o no por el derecho a decidir de los hechos nacionales históricos. Yo creo que ese es el debate.
Bueno, os voy a cambiar de tema, aunque no nos queda mucho tiempo, pero Quería hablar sobre el derecho a participar en las instituciones, porque ayer hablábamos precisamente con un miembro de Fracking Araba. La ILP que habían presentado para prohibir el fracking en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa finalmente ha sido rechazada por la mesa del Parlamento de Gasteiz con los votos del PP y del PNV. El tema se puede tratar también desde el punto de vista de lo que supone el fracking, de lo que es esa técnica, pero bueno, hoy como no tenemos tiempo, os pido una opinión. Bueno, pues por la otra variante, la variante de la participación ciudadana en las instituciones, que otra vez ha visto cómo se le cierran las puertas. Iñaki, empiezo contigo.
Sí, bueno, rápido porque antes ya me he excedido. Pero una cuestión, mira, lo que decías, ¿no? Yo no entiendo la postura del PNV y del PP. Me alegro de que en ese sentido el PSE haya cambiado de opinión, ¿no? De la primera votación a la que tuvo lugar ayer, creo que fue antes de ayer. Pero yo creo que lo de las iniciativas legislativas populares no es que sea una revolución digamos, de la democracia participativa. Es un paso más que ahí está y a veces pues te choca que se utilicen argumentos, yo diría, peregrinos, ¿no? Porque el hecho de hacer una lectura restrictiva del reglamento de la Cámara de Gasteiz diciendo que no se puede admitir a trámite una iniciativa legislativa popular cuando hay en el mismo campo, en el mismo tema, digamos, no, iniciativas dentro de la Cámara ya, como en este caso es la que llegó desde las Juntas Generales de Álava, ¿no? Para que se debatiese el tema. Entonces, decir, como esto ya lo tenemos en trámite, esto no entra a consideración. Dice, sí, pero estamos hablando en realidad de dos cosas diferentes. Es decir, que ahí podía haber habido una manga ancha, una lectura más abierta de las normativas, y si no permite las normativas mangas más anchas, pues se cambia, ¿no? Pero hay que garantizar la esto popular, la intervención, evidentemente. Entonces, una cosa era lo que pedía las Juntas de Álava, que era la prohibición del fracking en espacios protegidos, y otra cosa era lo que la iniciativa legislativa popular, con el esfuerzo asociado que lleva esa iniciativa por detrás, de recogida de firmas, etcétera, 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 lo que se pedía era la prohibición en cualquier espacio. Entonces, aquí podríamos entrar a otro debate de lo que supone el fracking desde el punto de vista energético y desde el punto de vista medioambiental, considerando también por qué hay espacios protegidos y espacios que son tierra de nadie, ¿no? Ahí lo dejo, pues si no.
No se va.
Bueno, yo tampoco no me voy a extender mucho, en todas las cosas, porque tampoco he seguido el asunto y aquí hemos estado muy embutidos en nuestras historias y tampoco he podido seguir esa cuestión que ha pasado en el país, ¿no? Evidentemente, bueno, Iñaki conoce mucho mejor que yo el tema del fracking, la perspectiva política que se puede dar en torno a eso, bueno, ahí podemos discrepar o discutir, ¿no? Bueno, yo no sé cuáles han sido los motivos. Evidentemente, si el reglamento dice lo que dice, el problema de las mangas anchas con el reglamento suelen ocurrir que nos parecen que son muy cortas cuando el tema nos interesa y que son muy largas cuando el tema no nos interesa. Por lo tanto, yo creo que la mesa del Parlamento tendrá sus opiniones para decidir por qué lo ha decidido, independientemente de que pensemos que había que tener la manga más larga o la manga más ancha, ¿no? O más corta, ¿no? Yo creo que esas cuestiones tan subjetivas al final suelen provocar situaciones muy complicadas. No voy a entrar en esa valoración, supongo que sus motivos habrán tenido de la misma manera que los motivos que habrán tenido los otros partidos que están en la mesa votar en contra, y las mayorías en los parlamentos aquí en Kuala Lumpur, en democracia, son las que son, ¿no? Y tiene la misma legitimidad, evidentemente, porque no la menor tiene más legitimidad que la mayor. Por lo tanto, dejémoslo en ello. Y si queréis, hablamos del fracking, pero bueno, es una cuestión un poco más amplia
No,
y
pero
yo
yo.
creo que el tema del fracking ya se ha tratado bastante y yo creo que lo más importante es diferenciar lo que es el fracking y otra cosa es tener la posibilidad de poder investigar tu subsuelo, nada más.
Iñaki, querías comentar algo y algo
Sí,
de tiempo nos queda.
pero en el tema este primero de la intervención, ¿no? Porque sí que podíamos hablar de hasta qué punto las normativas son, digamos, son corsés o hay dobles lecturas o esto, lo otro, ¿no? Pero yo más allá de eso digo, yo cuando hay, no sé en este momento, no, igual tú, John Miquel, te acuerdas cuántas firmas había, porque claro, para presentar una iniciativa legislativa popular no es que dos amigos están de potes y dicen, mira, estamos cerca del Parlamento, vamos a presentar una
Sí,
iniciativa. Es
en
decir,
la CAF
hay,
hace falta 30.000.
bueno, quiero decir
En el Congreso creo que son 100.000.
que quien hace el esfuerzo, como ha ocurrido ahora a nivel del Estado con la relativa a los desahucios, ¿no? Que al final entró por pelos también, el otro día precisamente creo que estuvimos hablando del tema ese, ¿no? En cualquiera de los casos, las iniciativas, aunque sea para la de los toros, que también debió haber una en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, cuando una serie de gente se empieza a mover, porque juntar aquí en la Comunidad Autónoma Vasca 30.000 firmas no es algo que te juntas, que un día te pones ahí en la Virgen Blanca una mesa y tal. Es decir, hay todo un esfuerzo, tiene que haber mucha gente implicada. Entonces yo creo que merece un respeto, no ya en el sentido de la ética y tal, sino en algo que debería dar pie a entender la democracia. Yo no estaría ahora hablando, que podríamos también, pero yo no estoy hablando de transformar radicalmente las formas que hay hoy en día de representación, digamos, de democracia representativa y tal, pero por lo menos en el día a día, de hoy a mañana, que se abran realmente las puertas. Eso sí, que no se trata de decir cualquiera que vaya hay que tratarlo, no, vamos a establecer unas normativas y tal, pero cuando hay gente que hace un esfuerzo, que hay que se juntan las firmas, que esto y tal, que hay debates, que hay esto y tal, que al final sobre estos temas se debate más fuera o se debata más fuera que dentro de la Cámara, pues no deja de ser chocante, porque estaremos de acuerdo que dentro de una Cámara los debates siempre son limitados en el sentido de que hay poca gente, de cada grupo habla el que sabe del tema, hay mucha gente que sabe del fracking bastante más fuera de la Cámara que dentro. Entonces yo creo que ahí es donde hay que buscar la riqueza de la participación y no decir, no, es que el reglamento dice, oye, mira, los reglamentos están, nunca una ley puede ser, como una vez me acuerdo que decía un abogado, bueno, alguien de leyes decía, las normativas, las leyes son garantistas, tienen que garantizar los derechos, lo que no puedes limitar los derechos, ¿no? En ese sentido yo creo que hay, en fin, una relectura de este aspecto y realmente lo poco que hay como participación desde fuera de las cámaras hacia adentro, si eso ni siquiera realmente se fortalece en los hechos, pues evidentemente estamos ante un problema más.
Bueno, ya escucháis, son las 9:00, tenemos que terminar. Iñaki Antigüedad, yo soy Aguirrechea, mi esker.
Vale, va, tú y agur, bye.